De la 90.3. Te invitamos a compartir nuestro próximo programa. Nuestro próximo programa.
José Martí, por el 160 aniversario de su nacimiento en Cuba, que se cumplió precisamente el día de ayer, el 28 de enero. Martí fue poeta, fue revolucionario, soldado, fue uno de los que anticipó el modernismo, que luego otros poetas hispanoamericanos como Rubén Darío, José Asunción Silva, Julián del Casal, Leopoldo Lugones, consolidarían y llevarían incluso a la poesía española. Vamos a ver, Eduardo, cómo estará el tiempo en Cuba hoy. El pronóstico nos decía de que en La Habana iban a haber una máxima de 29 grados y una mínima de 21.
Ah, qué lindo clima. Ahora se me escucha, está todo bárbaro, ¿no? Porque había algún tipo de censura de la derecha, me parece.
Ahora sí, pues eso puede ser, vamos a tener que hacer un control. Y bueno, también dice que iba a estar hoy parcialmente nublado. Este es el tiempo en La Habana, Cuba. Bueno, vamos a comenzar entonces Eduardo tenía algunas efemérides.
Sí, yo tengo tres efemérides. Un día como hoy, Maxi, pero de 1895, Martí, de quien vamos a hablar mucho estos programas, firma orden de alzamiento. Uh-huh. En esta fecha, José Martí firma la orden de alzamiento junto con el general José María Rodríguez, representante personal de Máximo Gómez y el comandante Enrique Colazo, enviado de la Junta Revolucionaria de La Habana. De acuerdo con las instrucciones impartidas por el delegado del Partido Revolucionario Cubano, su representante en La Habana, el matancero Juan Gualberto Gómez, fija el 24 de febrero para el inicio de la guerra.
Ajá, la última guerra.
Sí. En 1942 nace Arnaldo Tamayo Méndez. Nace en la ciudad de Guantánamo, Cuba, el general de brigada Arnaldo Tamayo Méndez, primer cosmonauta cubano y primer latinoamericano en volar al cosmos. El 18 de septiembre de 1980 se llevó a cabo el vuelo conjunto Cuba-Unión Soviética en la estación orbital Soyuz 38 junto a Yuri Romanenko. Durante la travesía, que duró más de 7 días, se realizaron un grupo de experimentos preparados por especialistas de Cuba y la Unión Soviética. A su regreso fue condecorado con la medalla de héroe de la República de Cuba. Vos fíjate, muy poca gente sabe que hubo un cosmonauta
Claro.
pionero de esas cuestiones, cubano. Y en 1959, la última efeméride que tengo, un día como hoy de ese año, se da la rebaja de los gastos del Palacio Presidencial. Esto es un hecho de los primeros de la revolución. Ya en el Palacio Presidencial no hay un presidente que obstaculiza la aprobación de las leyes revolucionarias ni las medidas que dicta el joven Estado. Porque precisamente quien ocupa ahora la alta magistratura, Osvaldo Dorticós Torrado, era ministro de leyes revolucionarias al dimitir Manuel Urrutia. Y una muestra de que el proceso continúa adelante irreversiblemente en todos los órdenes, y en primer lugar en borrar todas las secuelas de una república de robo, malversación. De una república de robo, malversación y pillaje, es que en esta fecha se anuncia que los gastos para la atención del Palacio Presidencial serán rebajados más de un 50%. Una de las primeras medidas, digamos, para cortar, para terminar con el régimen anterior.
Sí, o medidas de austeridad, digamos.
De austeridad total, sí.
A morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de calor.
Bueno, vista las efemérides de hoy, ¿qué te parece si les informamos a nuestra audiencia cuál es el estado de salud del presidente comandante Hugo Chávez?
Que está internado y que fue operado en
En
Cuba.
Cuba, claro. Y bueno, acá hay un comunicado oficial que fue publicado el 27 de enero y tomado de Cuba Debate. Dice que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa al pueblo venezolano y demás pueblos hermanos sobre la evolución clínica del presidente Hugo Chávez. Dice que tras 45 días de habérsele practicado una compleja intervención quirúrgica para la extirpación de una lesión maligna en la pelvis con aplicaciones agudas severas, la evolución general del paciente es favorable. Para este momento, la infección respiratoria grave ha sido superada, aunque persiste cierto grado de insuficiencia respiratoria que está siendo debidamente tratada. Alcanzada esta evolución, se comenzó a aplicar tratamiento médico sistémico para la enfermedad de base como complemento a la cirugía del pasado 11 de diciembre. Se continuarán realizando al presidente Chávez análisis complementarios de laboratorio e imagenológicos para el seguimiento estricto de la evolución del paciente. El comandante Chávez ha estado cumpliendo cabalmente el tratamiento médico y siempre ha estado activo en su proceso de recuperación que no ha concluido.
Maxi, sabemos que está en las mejores manos el
Sí.
presidente Chávez y que, bueno, haciendo buena letra y con esos médicos, ese sistema de salud, creo que va a salir adelante, ¿no es
No,
cierto?
seguramente. Y bueno, y vos fíjate que además han traído especialistas de Rusia, de la misma Venezuela. Como vos decís, está súper bien atendido y atadito, porque si lo soltás sale a ser político.
Sale a trabajar.
Y bueno, entonces sigue la nota, dice que igualmente el presidente se ha mantenido en la medida de las posibilidades de cada momento, dando seguimiento a las principales tareas del país y a otras áreas afines a su responsabilidad al frente del Estado, mediante la revisión de documentación y reuniones con los principales dirigentes del gobierno bolivariano, ejerciendo liderazgo con la toma de decisiones de política interna y externa. Después dice, bueno, las oraciones de amor de millones de seres humanos a lo largo y ancho del planeta, especialmente en la tierra de Bolívar, se han conjugado con la enorme fortaleza física y espiritual del comandante Chávez para ayudarlo a superar momentos muy difíciles. El gobierno bolivariano agradece estos gestos e invita a los pueblos a seguir acompañando con ellos al líder revolucionario en las batallas que le restan por librar para alcanzar el restablecimiento de su salud. Asimismo, el gobierno bolivariano deplora una vez más la canallesca conducta de cierta prensa comercial, particularmente las de los diarios españoles El País y ABC, y sus liliputenses altavoces en Venezuela, que en su afán por la mentira han violentado todo límite ético y moral para denigrar del comandante Chávez y tratar de descarrilar a la revolución bolivariana. El ataque morboso e inclemente que llegó a su clímax con la publicación de una grotesca fotografía atribuida al presidente Chávez en la portada del País de España, seguramente no cesará, pero encontrará de frente a un pueblo erguido, consciente y unido, digno hijo de Bolívar, que no permitirá bajo ningún concepto que se tuerza su voluntad de construir el socialismo bolivariano. Que viva Chávez, Santiago de Chile, en el marco de la segunda cumbre de la CELAC, hija del liderazgo latino-caribeño de Hugo Chávez, 26 de enero de 2003.
Por la puerta natural, en un carro de hojas verdes, a morir me han de llevar.
Bueno, ahora Maxi, seguramente vamos a escuchar un tema musical que vamos a disfrutar mucho, y después del tema musical vamos a hablar mucho de la CELAC, de la cumbre de la CELAC, que tan importante que ha sido, sí, y que le ha dado ahora la presidencia a Cuba, ¿no?
A Cuba.
De pro tempore,
claro,
de esa organización.
Cuestión muy, muy importante que la tenga Cuba. Así que bueno, vamos a escuchar el temita número 5 de este CD, interpretado por Barbarito 10, y se llama precisamente Barbarito 10.
Me has dejado en el abandono. decirte con gusto en tono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de carmín. Dime si me quieres como yo te quiero, si de mí te acuerdas como yo de ti. Aunque quiera olvidarme, ha de ser imposible, porque eterno recuerdo tendrá siempre de mí. Mis caricias serán el fantasma terrible de lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro alejado de ti. Ayer te vieron pasar, del brazo de otro querer, y yo que por ti mujer no me canso de penar. Amigos que tengo allá me escriben que ya tu amor se lo das a otro señor, con quien sales a pasear. Lindo capullo de Arlelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullo de Arlelí. Te odio y sin embargo te quiero. Te odio y no puedo olvidarte. No puedo, vida mía, explicarte cómo es que si te odio, quiero y te adoro y padezco por ti. Mis noches son tristes, me ciegan los dedos. Quisiera matarte y besarte a la vez. El odio es cariño, no me cabe duda, porque te odio y te quiero a la vez, y no vivo sin ti. Allá en la silla hay una mora que tiene los ojos lindos de un lucero encantador. Ay, mora, acaba de querer, no me martirices más, que mi corazón está que se devota por quererte tanto, mora, por quererte tanto, mora. La vecinita de enfrente, buenamente se ha fijado, cuando camina la gente, cuando salen del mercado, la mujer de Antonio, cuando va a la plaza, cuando trae la java, por la mañanita, cuando va al mercado, la mujer de Antonio.
Bueno, continuamos con el programa Cuba y nosotros. Son ahora las 7 y 20, casi 7 y 25 de la tarde. Estamos en el 90.3 FM, Gente de Radio.
Quiero yo mi suerte ya, en arroyo de la sierra.
Bueno, Eduardo, ¿te parece que ahora tomemos el tema de CELAC? ¿No?
Sí, es muy importante, porque digamos es una cumbre de trabajo que, que donde los presidentes se han afirmado más. Cada cumbre se va a ir afirmando más la CELAC, que es una organización que va a dar mucho que hablar en la organización mundial, ¿no?
Claro, justamente. Entonces, bueno, para informar a nuestros nuestros oyentes, bueno, vamos a repasar un poquito qué cosa es la CELAC. Fue fundada el 2 de diciembre, 3 de diciembre del año 2011 en Caracas, en Venezuela. Y es una comunidad que hasta ahora tiene incorporado a 33 países latinoamericanos y del Caribe. Es una alianza de alrededor de 540 millones de personas, sobre 20 millones de kilómetros cuadrados.
Digamos, yo creo que es la organización más superadora que se ha dado en Latinoamérica y el Caribe.
Sí,
desde el punto de vista político es tan importante.
Sí, el gran sueño de nuestros próceres, la Gran América Unida, ¿no?
Claro.
Y este es el camino. O sea, y además estos 20 millones de kilómetros cuadrados es una región que posee los mayores recursos naturales del mundo.
Sí.
O sea, una hermandad de pueblos con una sola religión sincretizada, mayoritaria, y dos lenguas predominantes. Sin insalvables dificultades culturales, evidentemente, ¿no? Una fraternidad sin la tutela de Estados Unidos.
Y eso creo que es lo fundamental en este momento de la historia del mundo, de lo que está pasando en el mundo, hacer frente al imperio con una organización tan sólida, de tantos millones, que representa a tantos millones de personas, claro, y con una idea muy clara, antiimperialista, es muy importante.
Totalmente. Así que bueno, hay una cantidad de tareas entonces por delante en esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que es lo que es la CELAC, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, hacia la definitiva culminación de nuestra independencia, nuestra segunda y definitiva independencia, de todos los países que la integran.
Como decías vos, la soñada por nuestros próceres independentistas.
Claro.
El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Denle al barro el oro tierno que arde y brilla en el pistol.
Bueno, acá vamos a compartir con todos ustedes entonces ahora un artículo publicado en el periódico Granma que condensa, sintetiza más o menos todas las actividades más importantes que se dieron en la CELAC, ¿no? El artículo se llama Visión Común de la Patria Grande, precisamente, y esto está escrito por Leticia Martínez Hernández y Jaima Puig Maneses, tomado de Cuba Debate, pero bueno, es una publicación que salió en el periódico Granma de Cuba.
Sí, y además tengamos en cuenta que es importante saber todo esto porque en los medios hegemónicos de aquí de la Argentina no ha sido difundida, ha sido difundida la cumbre, pero no los contenidos tan profundos de la cumbre.
Exacto.
Y eso, por eso es importante que hagamos esto.
Claro. Bueno, entonces esto dice Santiago de Chile, Chile, dice, ¿no? Para Cuba y para mí es un gran honor recibir la presidencia pro tempore, eso significa por un tiempo, de la CELAC. Siento que es un reconocimiento a la abnegada lucha de nuestro pueblo por su independencia, que sirve hoy de especial homenaje a José Martí, en el 160 aniversario de su natalicio, expresó el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Raúl Castro Ruz, en las breves palabras pronunciadas al asumir la presidencia de la organización.
Y tengamos en cuenta que Raúl Castro lo llamó Movimiento Integracionista a la CELAC. Porque la CELAC es eso,
claro,
y fundamentalmente desde lo político es eso.
Claro, justamente, sí. Y en este sentido destacó el interés de Cuba por contribuir a la consolidación del primer mecanismo de concertación e integración que reúne a las 33 naciones de nuestra América. Asimismo, aseguró que trabajaremos a favor de la paz, la justicia, el desarrollo y el entendimiento entre todos nuestros pueblos. Partiremos de la comprensión de nuestra diversidad para fomentar la unidad en la lucha por el objetivo común de lograr el bienestar y la dignidad de nuestros pueblos, y trabajaremos sin descanso para hacer realidad el ideal de independencia de Bolívar y de todos nuestros próceres, concluyó.
Sí, vos fijate que volvemos a hacer hincapié en la importancia de la CELAC, sí, porque estos discursos no se escuchaban en la OEA,
claro,
no, ciertamente antes, y así le iba a Latinoamérica, ¿no?
Bueno, y justo ahí, bueno, y mucho menos cuando se habla de mejorar la calidad de vida de los pueblos, ¿no?
Claro, de los pueblos. Siempre se va a hablar en la CELAC de los pueblos.
Durante la sesión plenaria, los jefes de delegaciones coincidieron en calificar el hecho histórico para la región, la asunción de Cuba a la presidencia pro tempore de la CELAC, expresaron su confianza en el éxito de la misma.
Y es como vos me decías antes, es demostrarle a los Estados Unidos que Cuba ya no está sola.
Exactamente. Ahora, al presidir la CELAC, está, digamos, al frente de 33 países que la integran, digamos.
Y no solo eso, sino que a esta cumbre asistió Europa,
ajá,
con todos sus intereses, con todas sus crisis, con todas sus presiones, pero a Europa le interesa la CELAC. Así que es una forma de decir a Estados Unidos, Cuba no está sola.
Cuba no está sola y nosotros estamos cada vez más unidos.
Claro, eso es lo importante.
Leopardo, porque tengo un buen amigo.
Bueno, continúa el artículo entonces publicado en el Granma, dice que previo a la clausura de la cita, al intervenir en la sesión plenaria, el presidente cubano dedicó sus primeras palabras a honrar la memoria de Salvador Allende, insigne latinoamericano que entregó su vida por la independencia de Chile. Expresó Raúl que la existencia de la CELAC nos permitió encarar los desafíos del 2012 con más conciencia de quiénes somos y hacia dónde vamos en medio de circunstancias convulsas y complejas. No es la CELAC una asociación de meras reuniones ni coincidencias pragmáticas, sino una visión común de la patria grande latinoamericana y caribeña que solo se debe a sus pueblos.
Nuevo gobierno que arde y brilla en aquel sol, a mí denme el bosque eterno cuando rompe el sol.
Y hay algo muy importante, que lo que pretende la UNASUR es el sentimiento de pertenencia de todos los pueblos. Y eso es muy importante, porque nunca sentimos que pertenecíamos a la OEA, ningún pueblo latinoamericano.
Claro, pero también está planteado de que la CELAC es superadora de la incipiente UNASUR, porque integra a los países caribeños y también a México.
Claro, claro.
O sea, son organizaciones que se van potenciando, se van superando, digamos.
Y bueno, vamos a ver qué atención le presta el imperialismo a esta cuestión, ¿no?
Sí.
Bueno, y continuamos. Igualmente, apoyó la determinación con que UNASUR actuó frente al golpe parlamentario en Paraguay y consideró que la comunidad estará incompleta mientras falte en ella el escaño de Puerto Rico.
Claro.
Insistió también en la urgencia de apoyar aún más a Haití, cuyo gobierno necesita recursos para su reconstrucción y el desarrollo, al tiempo que abogó por conjugar los esfuerzos contra la drogadicción y el tráfico ilícito de estupefacientes. Dejando a un lado las líneas de su discurso, comentó la experiencia de Cuba en la lucha contra este flagelo, justamente. En consecuencia expresó que es mejor enfrentar estos problemas cuando están naciendo. En la sesión plenaria de la cumbre, transmitida en vivo por la televisión chilena, fue unánime el reconocimiento a la importante contribución realizada por los expresidentes Luis Ignacio Lula da Silva, Felipe Calderón y Leonel Fernández, así como por el mandatario venezolano Hugo Chávez Frías, para concretar el nacimiento de la CELAC.
cantar el arroyo de la siete me complace más que el mar de mi alma nueva.
Bueno, hubo debates muy abiertos y muy francos en esta cumbre, Maxi. Al comenzar las intervenciones en la sesión plenaria, Nicolás Maduro leyó un mensaje enviado por Chávez a los jefes de Estado y de Gobierno participantes en la cita, y en el cual destacó que la unidad y el sueño de la patria grande de los libertadores del continente ya se va perfilando. En el documento, el mandatario venezolano consideró: ya nos vamos pareciendo a lo que una vez fuimos, y nos fue arrebatado. El espíritu de la unidad ha vuelto con toda su fuerza. Uh-huh. Y esto es, digamos, es un pensamiento muy importante que manifestó. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, destacó que hoy el mundo ya no es polar, sino multipolar. Y la CELAC surge como una oportunidad de carácter plural que permite reconocer posiciones distintas de países hermanos. En tal sentido, aseguró que su país seguirá trabajando para fortalecer el papel de este foro, pues la comunidad desempeña un papel estratégico. Por su parte, Evo Morales, presidente de Bolivia, se refirió a la ausencia en esta cita del comandante en jefe Fidel Castro Ruz y el mandatario Hugo Chávez, quienes deben sentirse orgullosos por el hecho de que hoy estén reunidos aquí los países de la región respetando sus diferencias y defendiendo la democracia. Pidió no abandonar al pueblo cubano en su lucha contra el bloqueo económico impuesto por el gobierno de los Estados Unidos y elogió la solidaridad incondicional de la isla de Cuba. Al hacer uso de la palabra, el mandatario uruguayo José Mujica valoró que los pueblos latinoamericanos y caribeños estén viviendo sucesos sin antecedentes en la historia de la región. Estamos empezando a ser patrones de nosotros mismos, dijo. Estamos intentando agarrar fuerza para construir un diálogo de igual a igual con cualquiera en el mundo. Y al concluir el debate, los jefes de delegaciones aprobaron varios comunicados especiales acerca del apoyo a la República de Haití, la descolonización de las Islas Malvinas, la lucha contra el terrorismo en todas sus manifestaciones, la necesidad de poner fin al bloqueo económico sobre Cuba, la ayuda a los pequeños estados insulares y el respeto al uso tradicional del masticado de la coca, entre otros temas. Además, se aprobó la incorporación a la Troika, que integran Chile, Cuba y Costa Rica, del presidente pro tempore de CARICOM, que este semestre corresponde a Haití. Igualmente, se acordó conceder a la República de Ecuador la presidencia pro tempore de la comunidad regional durante el 2015. Como colofón de la cita, los jefes de Estado y el gobierno y de gobierno de la CELAC aprobaron la declaración de Santiago, así va a quedar en la historia esta declaración final, en la cual se fijan posturas conjuntas sobre determinadas problemáticas de la región y se rechazan medidas unilaterales con efectos extraterritoriales que sean contrarias al derecho internacional y que puedan afectar al multilateralismo, como por ejemplo el bloqueo a Cuba, ¿no es cierto? En ella también se afirma el compromiso de que el clima de paz que prevalece en América Latina y el Caribe se afiance y en toda nuestra región se consolide una zona de paz en el mundo, en la cual las diferencias entre las naciones se resuelvan de forma pacífica por la vía del diálogo y la negociación.
El leopardo un abrigo en su monte seco y parco. Yo tengo.
Y eso también va a implicar, Eduardo, la necesidad de ir eliminando las bases militares extranjeras que tenemos. Pues fíjate que los dos territorios que territorialmente están ocupados en Latinoamérica y el Caribe por fuerzas extranjeras y militares es Guantánamo en Cuba y las islas, nuestras islas, Malvinas.
Y las Malvinas, claro.
Y casualmente son las dos, ambas son bases militares, y las Islas Malvinas reforzándose continuamente.
Y lo importante, como decíamos antes, es que esta unión de países, que cada vez son más importantes, que tienen tanta riqueza y que pueden charlar de igual a igual con cualquier región del mundo ahora, con esta organización hagan estas declaraciones. Son un importante factor de presión ahora.
Claro, porque tienen un buen respaldo, ¿no? Una buena correlación de fuerzas ahí con todos estos 33 países que los ayudan, ¿no?
Y la fuerza la da la unión. Claro. Esa unión, eso es lo importante.
Bueno, ¿te parece que pasemos a un segundo temita?
Sí.
Musical. Vamos a escuchar el tema número 6 de este CD, que está interpretado por Augusto y se llama Recordando a Benny Moré. En el 90.3 FM Gente de Radio.
Pero yo mi suerte ya en arroyo de la siete.
Y Maxi, como nunca en ningún programa y en la vida nunca nos olvidamos de los cinco.
De los cinco.
Vamos a leer una noticia que está fechada hoy por la Agencia Internacional de Noticias en Cuba, en La Habana. Y dice así: el peor enemigo de la causa de los cinco es el silencio que la prensa internacional mantiene, afirmó hoy en esta capital Ricardo Alarcón de Quesada, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Al departir en el salón de protocolo Este, El Laguito, con Jean-Pierre Bel, que es el titular del Senado de Francia, que está en La Habana, y departieron sobre el tema de los cinco. Alarcón añadió que el otro gran enemigo en el logro de la justa absolución de los luchadores antiterroristas cubanos está en la falta de voluntad del gobierno estadounidense de solucionar el caso. Durante su encuentro con el parlamentario Galo y sus acompañantes, el también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba se refirió que particularmente en el caso de Gerardo Hernández, Washington retiene pruebas que podrían favorecer el reclamo de justicia por él. En cuanto a René, una vez cumplida su condena, se encuentra en régimen de libertad supervisada por 3 años en territorio norteamericano. Jean-Pierre Bel agradeció a Alarcón su explicación y luego de manifestarse a favor de la liberación de los antiterroristas cubanos, condenó asimismo el bloqueo económico, comercial y financiero que Washington mantiene sobre Cuba desde hace 5 décadas. Y es un presidente de un parlamento de un país central de Europa, de quien estamos hablando. Seguidamente le entregó a Alarcón un documento suscrito por Cristóbal Colón durante su estancia en Francia, luego de su primer viaje a Cuba. Es una nota de color. Felicitó a Cuba por su asunción a la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños al culminar la primera cumbre, o segunda cumbre, de esa organización en Chile este lunes. Afirmó que su país desea renovar y profundizar los lazos con Cuba, los cuales calificó de prometedores, y mencionó que es portador de un mensaje del presidente Hollande. Y tras hacer votos, y Jean-Pierre, que preside el Senado de Francia desde 2011, que ingresó en el 98 y fue reelecto durante 10 años, no, o sea, no es cualquiera, no es un político de poca monta o de segunda línea en Francia o en Europa, es un político de primera línea europea. Y bueno, esta es la declaración que hizo junto a Alarcón, y es muy importante porque mantiene siempre vigente y candente ya no el tema, sino la lucha por los cinco antiterroristas detenidos injustamente en Estados Unidos.
Y de todas maneras un comentario de mucho peso por justamente por quien viene.
Por quien viene, claro. Y viene del corazón de Europa, pero del corazón organizado de Europa, de un Estado de primera línea europeo.
Seguro. Así que bueno, cada vez van a haber más oídos escuchando y prestando atención alrededor de esto, a ver si alguna vez por todas. Esta es la lucha de política y va a haber que hacer resolverlo de esta manera. Es una batalla
Y es una lucha política que pasó las fronteras de todo. Ya es una lucha mundial por la libertad de los cinco.
Está bien.
Tiene el leopardo un abrigo en tu monte de Guipán. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo.
Bueno, vamos a pasar en este último bloquecito al tema que habíamos anunciado al principio del programa. Estamos en el mes aniversario del 160 natalicio de José Martí, del apóstol cubano. Que se dio justamente en el día de ayer, el 28 de enero. Sabemos de que todos los años, en vísperas, al 28 de enero, el 27, se hace la marcha de las antorchas,
que ya es famosa, digamos.
Parte de la Universidad de La Habana hasta la fragua martiana, ¿no?
Sí.
Así que bueno, este artículo, que lo hemos sacado también de Cuba Debate, se llama justamente La luz del apóstol iluminó la noche martiana.
El arroyo de las 7 me complace más que el mar.
Este artículo está publicado el día de ayer, el 28 de enero, justamente, y tomado de Cuba Debate. Dice: la certeza de que las nuevas generaciones de cubanos y cubanas sabrán defender y garantizar la continuidad de Cuba y su revolución fue una de las ideas expresadas en el mensaje que envió el general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de estados y de ministros, a los miles de jóvenes que este 28 de enero protagonizaron la histórica Marcha de las Antorchas. Juniaski Crespo Vaquero, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, dio lectura a la misiva en la que Raúl envía un especial saludo al no poder estar presente como hubiera querido por la celebración de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, un encuentro de suma importancia para los procesos de América Latina y el Caribe, como mencionábamos en el bloque anterior. Raúl expresó también la satisfacción de ver que las banderas sostenidas por la generación del centenario son defendidas hoy por las nuevas generaciones con la certeza de preservar las conquistas de la revolución.
Yo tengo más que el leopardo, porque tengo un buen amigo.
En el mensaje, el presidente cubano expresó a los estudiantes su deseo de acompañarlos en la próxima marcha, para desfilar como lo hiciera hace 60 años junto a un grupo de jóvenes encabezados por Fidel. Presidida por José Ramón Machado Ventura, el primer presidente de los consejos de Estado y de Ministros, junto a miembros del Buró Político y el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, la marcha fue protagonizada por miles de jóvenes y estudiantes de la capital, que desfilaron desde la calle San Lázaro hasta la Fragua Martiana, en homenaje al aniversario 160 del natalicio del héroe nacional José Martí. Lizara Corona, presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria, destacó que la conmemoración de este 28 de enero es la más elocuente reafirmación de unidad de la juventud cubana, bajo los principios y enseñanzas emanadas por el apóstol. Así se le llama en Cuba a Martí, el apóstol de las libertades. Los jóvenes marchamos como demostración de que pueden contar con nosotros para reafirmar y perfeccionar el socialismo, como deber supremo, y asegurar el derecho a vivir en el país libre y soberano que nos legaron nuestros padres y abuelos. La presidenta de la Federación significó que esta marcha es un homenaje a Gerardo, a Antonio, a Ramón, a Fernando y a René, los cinco discípulos ejemplares del maestro cuyas doctrinas están en sus corazones. En la Fragua Martiana quedó inaugurada una exposición de Antonio Guerrero llamada El Verdadero Hombre, dedicada al apóstol, la cual se llevará de manera itinerante a diversos centros y espacios donde se encuentren grandes grupos de jóvenes. En el encuentro estuvieron presentes los familiares de los cinco héroes. Bueno, y vamos a pasar a un tema musical, no sin antes decir alguna frase de Martí. Hay muchas frases de Martí, Maxi, que están en el inconsciente colectivo y mucha gente no sabe que son de Martí porque se las han usado comercialmente en pósters, en otras épocas. Hay una frase que es típica de esa situación y que es la siguiente: los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan. Una frase de Martí que mucha gente la conoce, pero muchos no saben que es de Martí. Y ahora vamos al tema musical.
Bien, vamos a escuchar entonces el tema número 7, interpretado por Azúcar Band, y se llama Dentro de Ti.
Estás como ausente, cansado, distante, perdido en recuerdo, caminas por las calles. Estás como siempre, huyendo de todo, triste y solitario, como un viejo lobo. Tu melancolía, dudo de tu compañía, conozco de tus sentimientos, solo yo. Disperso tu melancolía, dudo de tu compañía, conozco de tus sentimientos, solo yo recibo lo que llevas dentro. A tu alrededor, lo que tanto tu pensamiento.
En el 90.3 FM Gente de Radio. Y como estábamos con José Martí, Eduardo, vamos a ver por qué José Martí es el héroe nacional de Cuba.
Sí, eso es algo interesante de saber. ¿Por qué Martí, que vivió hace tantos años, es el héroe de esta Cuba que conocemos hoy en día? Porque no es el héroe de toda la Cuba, de toda la historia de Cuba, sino esta Cuba, fundamentalmente, este proceso, esta Cuba socialista, tiene mucho que ver con José Martí.
Seguro, totalmente. Es él, digamos, es él. Es interesante, cuando uno mira la Constitución cubana, dice que el Partido Comunista Cubano es martiano y marxista-leninista.
Sí, y eso destaca.
Bueno, la figura de José Martí ha sido reconocida en todas las épocas como uno de los cubanos más preclaros del siglo XIX. Insigne estadista, hombre de letras, independentista, idealista y soñador, era la imagen que se destacaba en la etapa de la República mediatizada. El proceso revolucionario hizo su bandera de lucha. Ya en el centenario de su nacimiento, en el año 1956, un grupo de jóvenes seguidores de su doctrina se lanzó al asalto de una fortaleza militar para llamar a las masas a una revolución popular. Soberana como nunca, a partir de 1959, la patria le rindió sus honores, publicó sus verdades, les acercó a los niños, a los trabajadores, lo hizo humano y sensible, predicó su vida y su obra.
Yo tengo más que el leopardo, porque tengo un buen amigo.
Ya Cuba entera honra a aquel joven que, a la edad de 16 años, fue condenado a prisión por las autoridades españolas y que en su destierro en España escribió El presidio político en Cuba, publicado en 1877, y en el que denunciara los horrores de la prisión colonial.
Guantanamera, Guadira, Guantanamera.
pero uno de los aspectos relevantes de su vida fue la guía y organización de la Guerra Emancipadora de 1895, a la cual dedicó sus esfuerzos para unir a todas las clases y sectores interesados en el objetivo nacional liberador. Agrupó a los cubanos de la emigración, organizó el primer partido revolucionario de Cuba para luchar por la independencia y por una república democrática, y elaboró un arsenal de ideas de avanzada que habrían de servir de bandera no solo a los revolucionarios de su época, sino también a los de las generaciones posteriores. Su verbo encendido, su oratoria vibrante y unitaria, su verso hondo y sencillo, sus facetas que no pueden obviarse por lo que han significado para las letras españolas, fue cumplido en la Constitución Socialista su anhelo profundo cuando escribió: "Yo quiero ser la ley primera de nuestra República, sea el culto de los cubanos, que esa ley primera sea el culto de los cubanos, a la dignidad plena del hombre". Y así ha sido. Y bueno, esto es Martí, esto es el apóstol. Una frase de Martí también, de esas como hablábamos antes, es: más vale un minuto de pie que una vida de rodillas. Uh-huh. O sea que era encendido de verdad su discurso, ¿no?
Seguro, totalmente, sí. Un verdadero ejemplo de y para toda la humanidad en realidad, ¿no? Porque ese pensamiento tan integracionista que él tuvo con respecto a Latinoamérica, ¿no? A la América en su conjunto, cuando él escribió ese texto que se llamó Nuestra América.
Sí, además se daba tiempo para todo, porque desde el punto de vista literario es un personaje de las letras españolas muy importante. Generó corrientes literarias como el modernismo en la poesía y tuvo muchos seguidores muy importantes. O sea que se daba tiempo para todo el muchacho.
Yo creo que era precisamente un genio, ¿no?
Era un genio, claro.
Tenía esa capacidad de expresar sus pensamientos. Eso es una cosa fantástica.
Claro, que uno a veces los expresa, pero más que nada los corporiza, claro, en una lucha. Claro. Él, además de eso, los sabía expresar. Uh-huh. Y eso es lo envidiable, ¿no?
Y esa capacidad de análisis y síntesis, ¿no? Porque cuando él vio que durante tantos años venían luchando los cubanos por la independencia con España, y siempre fue el sectarismo lo que ha hecho el fracaso de esos enfrentamientos, ¿no?
Por eso él buscó y llamó a la unidad.
Y creó el Partido Revolucionario Cubano Único, y para justamente para organizar la guerra necesaria, que fue la que se inició en el 1895, y finalmente dio por derrotado a los españoles,
que era un imperio también.
Cuando rompe el sol, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Ricardo Nick Ortiga, cultivo la rosa blanca. José Martí.
Irme han de llevar, no me ponga en lo oscuro, a morir como un traidor.
Bueno, Eduardo, hemos llegado al final de este programa.
Hemos llegado al final, un programa muy lindo, dedicado a todo lo que pasó en la CELAC, lo que está pasando en la CELAC, porque sigue la CELAC. No termina con la cumbre, ¿sí? Sigue funcionando y sigue trabajando.
Seguro.
Eso es lo importante. Con, bueno, el homenaje a Martí, al apóstol, lindo programa.
Seguro. Bueno, los invitamos a todos que nos vuelvan a escuchar el próximo martes.
A las 19 horas.
Y bueno, como siempre, en el 90.3 FM Gente de Radio. Este programa fue un programa del Grupo Bariloche de Solidaridad con Cuba, que se dan llamar justamente Cuba
y nosotros. Y agradecemos mucho a Pamela, a la gente de radio, que es la gente que escucha a la gente.
Seguro. Y gracias, Eduardo. Y nos despedimos con un último temita musical.
El último tema.
Este va a ser el tema número 8, que es interpretado por Buena Fe, y se llama No juegues con mi soledad.
Thank you. valer, tengo el deber. Porque te estoy llamando y fue sin querer. Yo amenazante te indico, cuidado en mi amor, a que me muero de miedo ante ti. Guardo abraza para una estocada y sé que si lo aguantaría todo. Casi todo, si solo vienes a pedir, apóyate en mí para cambiar. Si solo tomaras el cuerpo, no juegues con mi soledad. Si solo te importa seguir, yo soy un puente nomás, y solo tomarás el cuerpo, no juegues con mi soledad. Si solo quisieras probar tu encanto de niña feliz, si solo tomarás el cuerpo, no juegues con mi soledad. Si solo quisieras probar tu encanto de mí.